La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos para la radio de la Universidad de Buenos Aires, FM 87.9, y también para las radios que nos van retransmitiendo, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Radio de la Asamblea de Gómez Justo y Corrientes, el Sistema Integrado de Radios de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos, y todas las radios que se van sumando. Les agradecemos. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico, que es elpuente@sociales.uba.ar, a través del Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter en @elpuenteradio. Esas son las vías de comunicación del Puente, este programa que intenta acercar las facultades sociales a las organizaciones comunitarias, este ida y vuelta. Así que este puente número hoy 120 empezamos de la siguiente manera.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
En el puente del día de hoy vamos a hablar de un tema que quedó pendiente aquella vez cuando hubo la tormenta y se inundaron los estudios. Hoy vamos a estar hablando de seguridad vial y accidentes de tránsito desde el trabajo académico, desde un proyecto de investigación de las facultades sociales que tiene que ver con género, violencia y riesgo en el tránsito, la dominación masculina en los discursos automovilistas de la ciudad de Buenos Aires. Y para eso ya estamos en compañía de Pablo Di Leo. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Muchas gracias por venir. Pablo Di Leo es sociólogo, es doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET en el Instituto Gino Germani de nuestra facultad. Y está en este proyecto de investigación más que interesante que quisimos que nos vengan a contar. Programas anteriores estuvo Carlos Secker, integrante de la ONG Conduciendo a Conciencia, contando lo que realizan desde su organización social. Entonces hoy quisiéramos conocer este trabajo de investigación que estuvieron realizando, de qué se trata, a qué resultados arribaron, un poco cuál es la situación de la violencia vial en la Argentina, qué datos se manejan, cómo manejan los automovilistas y qué dicen en relación a su forma de conducir. Ese es el tema hoy, seguridad vial y accidentes de tránsito en la Argentina.
Un relevamiento realizado por la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de la Jefatura de Gabinete determinó que solamente una de cada 20 infracciones de tránsito en rutas fue cometida por mujeres, en tanto que la relación llega a 7 cada 20 en los varones.
Porque hay mujeres que dicen que manejan mejor las mujeres, y vos decís que los hombres.
Yo digo los hombres porque son bastante machistas y no dejan que nosotras practiquemos. Por ejemplo, yo que estoy aprendiendo, por ahí no me dejan, digamos, agarrar yo el volante.
En efecto, el 96% de las infracciones de tránsito en rutas son responsabilidad de los hombres, mientras que el 4% restante corresponde a mujeres al volante.
¿Vos manejás?
Sí, hace muchos años, a los 12 años. Creo que las mujeres tienen más precaución al manejar que los hombres. Los hombres es como que saben manejar y se mandan por ahí algunas
manejas. ¿Te mandaron a lavar los platos
manejando? Sí, pero también nos mandé.
Un incidente de tránsito es la primera línea de investigación a la que apunta el asesinato de María Concepción López Alfaro, asesinada a plena luz del día cuando circulaba por las inmediaciones de la Facultad de Medicina en la capital michoacana.
Las declaraciones nos dan indicios en que la causa principal pudiera haber sido ese evento que se presentó, el tránsito dos cuadras antes, de donde ella es alcanzada y privada de su vida.
Todo por una discusión sin sentido.
Una tonta discusión. El camionero para, se baja el hombre del vehículo, ya le había hecho señas con la mano. ¿Qué haces? Le dice, ¿ves?
Ahí baja el conductor.
Discuten y baja la mujer del lado del conductor, ¿ves? La mujer que quiere tranquilizar la situación, fíjate que decía esta comisión, tranquilo.
Está separando.
Claro.
Pero mira, ¿y por qué te hombre
arranca? Y él avanza como diciendo, te paso por arriba.
Sí, y lo
realmente
hace.
Pasó por arriba.
No es que ni siquiera estaba avanzando
la verdad,
y que estaba tratando de abrirse camino. Ahí aceleró para atropellar.
En el puente escuchábamos recién este audio que recopila un poco testimonios de un informe del canal C5N, después de un canal de Crespo en la provincia de Entre Ríos y un canal mexicano, distintos hechos relacionados a la violencia en el tránsito, relacionado a cuestiones de género, a la violencia machista. Hoy estamos hablando de este tema, ya presentamos a Pablo Dileo y acaba de llegar Rosa Gelstein. ¿Qué tal, Rosa?
¿Cómo te va?
Muchas gracias por llegar aquí a la radio. Rosa Gelstein también es socióloga, en magíster en estudios sociales de la población, investigadora independiente del CONICET, con sede en el Centro de Estudios de Población. ¿Es así?
Así es, sí.
Bien presentada, entonces, Rosa
Muy bien,
Gelstein.
Perfecto.
Bienvenida
gracias.
Aquí al puente.
Gracias por la invitación.
Y bueno, escuchamos este audio como para entrar en tema y que nos cuenten un poco de qué trató esta investigación que ustedes llevaron adelante sobre género, violencia y riesgos en el tránsito y cómo la cuestión de género entra en juego en este tema, ¿sí? ¿Qué se propusieron ustedes con este tema? Estamos acá cambiando auriculares, que si quieren pueden no usarlos, pero la idea es que nos puedan empezar a contar de qué trató esta investigación y qué tiene que ver la cuestión de género en el tema de los accidentes de tránsito. ¿Es una de las causas la violencia machista en este tema? Sí, Rosa Gelstein.
Bueno, en realidad yo conduje dos investigaciones sobre el tema de aspectos sociales, demográficos y culturales de los accidentes de tránsito, o más propiamente dicho, del tránsito en la Argentina. Estas investigaciones fueron financiadas por el Ministerio de Salud de la Nación en la forma de estudios colaborativos multicéntricos, como lo llaman ellos. Básicamente el interés surgió del entonces ministro Ginés García, alrededor del 2004, la primera vez, porque hubo toda una onda internacional promovida por la Organización Mundial de la Salud de tomar el tema de las muertes por accidentes de tránsito y de la morbilidad por accidentes de tránsito como el tema de salud del año, ¿no? O sea, estos organismos internacionales toman un tema por año para ser empujado,
claro,
internacionalmente. Entonces, yo conduje dos estudios que tuvieron múltiples objetivos, ¿no es cierto? La cuestión de género es más bien una mirada, es la mirada en la que yo estoy interesada, y bueno, acá Pablo también, como otros miembros del equipo. Pablo trabajó conmigo en el segundo estudio, donde ya sí, yo quise deliberadamente focalizarme más en algunos aspectos de la cultura y cualitativos, ¿no es cierto? Con un enfoque cualitativo, de ahí viene la cuestión de la mirada sobre las ideologías o las prácticas machistas, pero el trabajo tiene además componentes cuantitativos, estimaciones de número de accidentes, análisis de calidad de los datos, Se trabajó en distintas ciudades del país, sobre todo en el primer estudio, que hubo 10 becarios investigadores. Me imagino que no hay tiempo ahora para un reconocimiento, para nombrar a todos.
¿Qué ustedes se proponían con el estudio? ¿Qué preguntas hacían? ¿A quiénes entrevistaban?
Bueno, entre los dos estudios yo creo que tuvimos más de 360 y algo, de 315, no sé, personas entrevistadas, entre conductores de automóviles, peatones, ciclistas, motociclistas, personas que habían sido víctimas de accidentes de tránsito, internadas en algún hospital público, o sus familiares en distintas ciudades.
De ONGs en el segundo.
Representantes de ONGs, sí, exactamente, de ONGs y exfuncionarios o exfuncionarios públicos de áreas que tuvieran relación con el tema de tránsito. O sea, como te digo, los objetivos de investigación fueron múltiples. Por un lado, tratar de hacer estimaciones lo más actualizadas y lo más confiables posibles de los números, digamos, de las muertes por tránsito y de cómo si se podía identificar grupos más vulnerables o grupos con mayores tasas de morbilidad o mortalidad por accidentes de tránsito, y después acercarnos a causas posibles que son múltiples. Es un fenómeno complejo, ¿no? No por casualidad no hay demasiada investigación hecha en este tema, sobre todo en el país.
¿Y qué resultados ustedes arribaron? ¿Qué descubrieron con este estudio?
Bueno, algunas de las cosas que descubrimos no son enormemente novedosas, se conocen ya en el mundo, en otros, por supuesto en países más de desarrollo o de industrialización más avanzada, digamos, donde siempre hay más recursos para investigar. Pero digamos que nuestro trabajo tiene la importancia de haber sido bastante pionero en el país. Algunas de las cosas más llamativas, que aunque se sabían y para otros lados se sospechaban para acá, son que es un tipo de la mortalidad por accidentes de tránsito, es un tipo de mortalidad que tiene como mayores protagonistas a los hombres que a las mujeres, más que a los hombres que a las mujeres, y a los jóvenes en especial como el grupo más afectado dentro de la población. O sea, hay algo predominante que es la diferencia por sexo, y después está la diferencia generacional. Tiene que ver evidentemente con el riesgo, con la violencia, con la actitud de los varones frente a la toma de riesgos como una confirmación de la masculinidad, que es algo que viene de alguna manera sostenido y empujado por toda una ideología, claro, social, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso, pero y con múltiples cosas. Digamos, esta es una mirada que pone el énfasis en determinados actores sociales que son las víctimas, o los conductores, o los que transitan por la calle. Pero es un fenómeno muy complejo porque ahí tiene que ver también el diseño de las calles y las rutas, el estado de conservación, la señalización, que muchas veces está lejos de ser la óptima, la poda de árboles, los carteles, el estado del parque automotor.
Múltiples cuestiones.
Es un fenómeno complejo.
Relaciona, como usted decía, que hay falta de datos estadísticos concretos en este tema. ¿Qué fue lo que ustedes descubrieron de la cantidad de accidentes que se producen? Pablo Dileo.
Bueno, este es uno de los temas que no queríamos abordar tanto. Porque, bueno, una compañera fue la que trabajó más, Débora Altieri, con el tema de los datos.
Sí, en el estudio más reciente, Débora Altieri, que es actuaria y con un posgrado con maestría en demografía social, trabajó los datos cuantitativos. No sé si vos tenés algunos a mano ahí, que estuve mirando.
Sí, para... una, por ejemplo, bueno, así, hay el periodo de, se tomaron como varios periodos, de entre 1990 y 2004, el número medio anual de defunciones se incrementó de 3.500 a 3.800 muertes promedio por año, ¿no? Que es... realmente, si uno piensa, bueno, la relevancia que tienen los accidentes como el de 11, que fueron 51 muertos, o bueno, o este reciente también de ferroviario, y que generan una gran alerta social, y son, bueno, una cierta cantidad que también totalmente, por supuesto, es un problema muy fuerte. Imagínense, bueno, alrededor de 3.500 o 3.800 muertes.
Algunas organizaciones ONGs hablan de 5.000 muertes al año, por eso
llegan a hablar a 10.000 también. El tema es, seguramente 3.500 o 3.800 está subestimado. Después, si querés y si hay tiempo, te puedo mencionar alguna de las causas de la subestimación. Pero el tema es que nosotros, como investigadores, como científicos, como demógrafos, tenemos que tomar los datos oficiales, que dentro de todo son lo más creíble, aún sabiendo que tienen problemas, que tienen falencias y que posiblemente tenemos subestimación.
¿Y quién brinda porque esos datos?
O sea, ¿cómo las ONGs los llegan a corregir, ¿no? O a inflar de 3.500 que había, suponete, o alrededor de 3.500 muertes anuales en el país por accidentes de tránsito, alrededor del 2000 más o menos, cómo la llevan a 7.000 y tantas, no sabemos, porque no hay trabajos publicados donde firme un especialista, donde diga qué métodos de estimación demográfica o de corrección de los datos utilizaron. Es medio ojímetro eso. Entonces nosotros lo que podemos hacer es dar las cifras que surgen de las estadísticas oficiales y decir que son como una estimación de mínima, que sabemos que están subestimados, ¿no?
¿Y quién las brinda esas estadísticas oficiales? ¿Algún instituto?
Las que están más completas por ahí en términos de variables, las que te permiten mejor estudiar la evolución a través del tiempo y los diferenciales por sexo y grupos de edad, etcétera, son las que provienen de lo que se llaman las estadísticas vitales. O sea, concretamente las series de defunciones por causa, sexo y edad, que están para todo el país, claro, y para distintas jurisdicciones, y que se producen en el ministerio, en una dirección de estadística del Ministerio de Salud, que después son también recopiladas y dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, pero que básicamente tienen su origen en el registro de hechos vitales, en los certificados de defunción.
Claro,
y ahí
claro,
se origina también uno de los problemas, porque, digamos, lo que hay seguridad respecto a la muerte, que la causa haya sido un accidente de tránsito, una muerte traumática por accidente de tránsito, es de los que ocurren in situ, o sea, las muertes que ocurren en el momento del accidente y son registradas como tal. Después creo que se registra la causa accidente de tránsito hasta 30 días después del accidente. Una muerte ocurre hasta 30 días después. Pero si ocurre más allá de ese periodo, ya se anota la causa inmediata de la muerte. Y es más, yo sospecho que aún que sea dentro de ese periodo de 30 días o a los pocos días de ocurrido el accidente, y estando la persona hospitalizada, la víctima, una vez que entra, eso también una de nuestras becarias del primer estudio hizo entrevistas en hospitales y revisó los registros hospitalarios, y ahí hay un problema también con la toma del dato, con el registro, porque una persona accidentada en tránsito entra por la guardia, por emergencia tal vez, o traída por examen, ¿no es cierto? Pero después, si tiene un tiempo de hospitalización, egresa por cualquier otro servicio, egresa viva o muerta, digamos, como un paciente de traumatología o como un paciente cardíaco, etcétera, cuál haya sido el último motivo de atención o de causa de muerte, ¿me entendés? Se pierde en ese trayecto el origen.
La que está hablando es Rosa Gelstein, estamos también con Pablo Dileo. Hoy queremos conocer el estudio que ellos realizaron en relación a accidentes de tránsito, género y violencia. Nos van a contar ahora, después de escuchar un poco de música, que nuestra coordinadora de aire nos indica que es tiempo de escuchar un poquito de música, nos van a contar qué fue lo que descubrieron en relación a la violencia machista en los accidentes de tránsito. Se viene ahora The Cure con In Between Days.
Thank you.
El Puente. Es hora de encontrarnos.
Seguimos en El Puente. Hoy estamos hablando con Pablo Di Leo y con Rosa Gelsen en relación a los accidentes de tránsito y la violencia machista, la cuestión de género. Pablo Di Leo, ¿qué fue lo que ustedes descubrieron en esta investigación en relación a este tema?
Bueno, como decía Rosa, este es uno de los objetivos específicos, que fue mucho más amplio la investigación, que desarrollamos con Rosa y con Silvina Ramos Margarido en este aspecto. Bueno, en principio, ¿cómo hicimos la parte cualitativa, ¿no? Cuando decimos trabajo cualitativo, fundamentalmente tiene que ver con el diálogo, las entrevistas con la gente, con, como decía, distinto tipo de personas que participan de lo que es el ámbito del tránsito de las, en este caso fue de la ciudad de Buenos Aires y de Resistencia, en el que yo participé, pero bueno, buscando ver, bueno, cuáles fueron sus experiencias personales y en términos más biográficos, cómo comienzan a manejar, cómo aprenden, incorporan tanto los conocimientos prácticos como también los conocimientos del sentido común que permiten de alguna manera uno manejarse en la calle, en la ciudad, especialmente acá en la ciudad de Buenos Aires. Sería el aspecto de la socialización en el tránsito. Y por otro lado, bueno, distinto tipo de reflexiones. Era una entrevista bastante larga, que por suerte a la gente le interesó mucho participar en distintos ámbitos donde fuimos, de distintos sectores. También buscamos distintos sectores socioeconómicos, si bien todos, fundamentalmente en esta que estamos ahora hablando, eran de conductores.
¿Y qué les preguntaban?
Bueno, en principio esto, bueno, ¿cómo...? ¿Qué era para ellos el auto? ¿Qué era para ellos manejar? Desde cuestiones más de experiencia personal, de opinión, de en sus vidas, cómo aprendieron a manejar, quién les enseñó, en qué contextos, en qué momento, qué significaba en la práctica, en la vida cotidiana, la utilidad que tenía el auto. Y después, distintas cuestiones que tienen que ver con los códigos de la calle, de cómo se vinculan, cómo se relacionan con los otros conductores, qué piensan de los otros conductores y después también qué piensan sobre su propia forma de manejo.
Todo un tema ese, ¿no? Porque sí. Ahí está el quid de la cuestión. ¿Y qué les respondían en relación a eso? ¿Qué piensan de los otros? ¿Qué piensan de su forma de conducir? Porque siempre la culpa es del otro, sí. ¿No? El otro me encerró, ¿no?
Sí, en principio era esto, ¿no? Que era algo que esperable. Siempre el problema está en los otros, los colectivos, los taxis, los... Bueno, después nosotros incorporamos bastante la cuestión también generacional y de género. Bueno, son los más grandes, los conductores más grandes, los conductores más jóvenes, las mujeres o los varones. Acá es donde, bueno, comenzamos también a analizar, más allá de, bueno, si fueran mujeres o varones, la dimensión de género, digamos, en la construcción de, bueno, de la forma de conducirse en el tránsito, que nosotros llamamos el hábitus, como tomando a Pierre a Bourdieu, el sociólogo francés, es la forma que muchas veces tiene que ver con prácticas impensadas, incorporadas en los cuerpos, y bueno, también que se traducen en determinados elementos del sentido común, y que hace que en determinadas situaciones los sujetos reaccionen de determinada manera, se vinculen con los otros de determinada manera.
¿Y ahí descubrieron algo en relación a eso, a la cuestión de género? Ya tenemos que irnos a la pausa, así que por eso, si no, lo dejamos en suspenso y seguimos después hablando con Rosa Gelsen y con Pablo Di Leo. Hacemos una pausa y después seguimos en El Puente.
El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio.
Estamos en el puente, en el programa de radio Las Facultades Sociales. Hoy es nuestro puente número 120. Y en el puente de hoy queremos también conocer la historia de Judith Alice Jiménez. Y para eso estamos en comunicación telefónica con Gumercinda Jiménez, la mamá de esta adolescente de 16 años que fue asesinada de un balazo por un gendarme el 24 de junio de 2007. ¿Qué tal, Gumercinda?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias por atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes por darme este espacio.
Hoy Gumercinda, bueno, nos va a contar una actividad que están convocando al aniversario, el 24 de junio próximo, pero queremos que nos recuerdes qué fue lo que pasó con tu hija, quizás algunos oyentes no recuerdan el caso, qué fue lo que pasó y en qué estado está el juicio.
Y bueno, yo, como decían ustedes, mi nombre es Gumercinda Jiménez, mi hija Judith era una adolescente de 16 años que estaba tercer año de la secundaria, mejor alumna, abanderada, hija de dos hermanos, ella era la mayor, y así que el 24 de junio del 2007 se le cruzó un bestia en el camino que quiso hacerse del novio, y ella no la aceptó y le dio un tiro en la cabeza con su arma reglamentaria, que fue un gendarme del edificio Centinela del barrio de donde vivíamos nosotros en ese entonces, en la Villa 31.
En Villa 31.
Sí.
El asesino se llamaba Federico Sandoval.
Sí, el asesino, sí, ese es su nombre. Y
está preso en este momento.
Por suerte, desde el primer día le detuvieron lo de la fuerza contraria, que es la federal, y está cumpliendo su condena desde el primer día. A los 1 año 4 meses salió el juicio oral, fue condenado a 8 años de prisión por homicidio simple, sin que en ningún momento los jueces llevaran en cuenta que él era un empleado del Estado y que el arma con que lo asesinó a mi hija era de que le proveyeron los del Estado Nacional.
Claro.
Así
eso
que
sería se agravaría la pena y no se tomó en cuenta.
No se tomó nunca en cuenta, y porque los jueces que me tocó, por desgracia, también cayó en el juzgado número 11, en donde es un juzgado muy reconocido, que lo defiende a los gorras especialmente, porque digo por experiencia y me hago cargo, porque hay familiares que fueron condenados su hijo a cadena perpetua o a 20, 18 años de prisión por intento de robo a uniformado.
Claro.
Así que la desgracia más que tuve fue también eso, que cayó en ese juzgado la causa de mi hija. Pero con la lucha y no bajar los brazos, sigo y todavía está adentro, como le dije ese mismo día al juez, que el presidente de mesa, que le convendría estar adentro mientras que yo viva.
Claro.
Porque yo ya no tengo nada que perder.
Claro.
Así que lo que tenía, lo más preciado, ya me ha arruinado en lucho, porque todavía tengo un hijo por quien luchar, tengo un nieto por quien verle que es crecer y tener un buen futuro. Así que, y sigo en la lucha.
Seguís en la lucha y vos formaste la Asociación Civil Judith Presente.
Gracias a la lucha que recorrí, golpeé puertas, solicité la Asociación Civil Judith Presente para que funcionara como un comedor comunitario. Así que
¿y qué están haciendo desde ahí?
También en la organización Tupac Amaru, que gracias a su dirigente, que apenas me pasó a lo un mes, me llevaron en la marcha del apagón en Jujuy, donde lo conocí personalmente, y me habló como para que luche, así no quedaba impune el asesinato de mi hija. Así que
¿y qué están haciendo desde la Asociación Judith Presente y qué van a hacer este próximo lunes 24 de junio?
Y la Asociación Judith Presente, ahí recurren 15 familias, que total tenemos 120, 130 chicos, entre que son algunos personas mayores, abuelos, así que todo lo que se acercan en Judith Presente son bienvenidos y ayudamos en todo lo que está a nuestro alcance. Tenemos los chiquitos que van a la escuela, que les ayudamos a hacer su tarea y a seguir adelante, porque los chicos que no estudian es son las carnadas de lo que son los genocidios, las raíces de los genocidios que quedaron en esta bendita Argentina.
Y el próximo, este 24 de
junio...
Y el
24 de junio, que se cumple los 6 años del asesinato de mi hija, como todos los años, estoy convocando a todos los que me quieren acompañar en la plazoleta que está justo en la vereda de la Gendarmería Nacional, en donde la comitiva de la diputada Gabriela Alegre presentó un proyecto para que llevara su nombre esa plazoleta, así que me van a estar acompañando ellos, también seguro compañeros que están en la universidad, porque también estoy yendo en la universidad para capacitarme junto a mi trabajo comunitario.
Claro.
Así que...
Bueno, muchas gracias.
Es la convocatoria que le hago para todo, porque el compromiso de justicia es de todo.
Así es.
Ayer me tocó a mí y hoy o mañana no saben uno qué le puede llegar a pasar.
Por eso es importante estar ahí codo a codo luchando porque se haga justicia y para cuidar a las adolescentes.
Sí, y luchar por nuestros pibes porque son los que están a la deriva de y a la vista de ellos para cualquier momento.
Muchas gracias, Gumercinda.
No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse y esto es bueno porque así la gente se entera lo que está pasando.
Así es.
Y lo del caso de mi hija fue el primero que tuvo mucha repercusión en cuanto al periodismo, a todo, porque fue el primero que salió a denunciar una mamá que en el barrio no fue solo ella, hay muchas Judith
claro.
en la Villa 31 y para que no haya una Judith más es la lucha día a día.
Gracias, Gumercinda.
No, por favor, gracias a ustedes.
Era Gumercinda Jiménez, mamá de Judith Alice Jiménez, asesinada hace 6 años, está convocando el 24 de junio a la una del mediodía en la calle Gendarmería Nacional y Antártida Argentina, el edificio Centinela, por este pedido de justicia y para acompañarla y hacer fuerza para que no haya más Judith Alice Jiménez.
La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Es hora de encontrarnos. El puente.
¿Cree usted que la mujer maneja mejor que el hombre?
No, ni a palo.
No. ¿Por qué no?
Porque no tienen noción de los espacios, son muy despistadas. No.
Pensamos más porque usamos las balizas, porque usamos la luz de giro, porque somos más prolijas para manejar. El hombre más torpe.
No, definitivamente no. Siempre que tuve alguna pelea en la calle fue con una mujer o con gente mayor.
¿Las mujeres manejan mejor que los hombres?
Sí.
¿Por qué?
Sí, porque son más conscientes, el hombre es más imprudente en algunas maniobras, la mujer no, más cuidadosa, más precavida.
Creo que el hombre en realidad le da un poco más de importancia al auto en sí directamente y a su forma de manejar y que las mujeres por ahí no son atentas a esas cosas. Tienen otras precauciones, me parece que así como se cuidan mucho más en la velocidad y en diferentes cosas, también nos prestan atención a detalles que los hombres sí al momento de manejar.
Creo que sí, es más tranquila.
Sí, sí, me parece que sí.
¿La mujer maneja mejor que el hombre?
Creo que es más temerosa. Nosotros somos más arriesgados, digamos.
Que cometa menos infracciones no quiere decir que maneja mejor.
Otro audio que representa esta diferencia entre el manejo de las mujeres y los hombres. ¿Qué piensan? ¿Quién maneja mejor, las mujeres, los hombres? Bueno, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Hoy estamos con Rosa Gelsen y Pablo Di Leo hablando justamente de este tema, de la investigación que ellos realizaron. En este sentido, queremos que nos cuenten qué fue lo que descubrieron en relación a esta cuestión de género relacionada a los accidentes de tránsito. ¿Es una de las causas?
Bueno, para nosotros sí, pero queríamos hacer una pequeña aclaración, dado que es un programa de divulgación, ¿qué entendemos o qué se entiende en general desde una mirada sociológica por género, por el concepto de género? El concepto de género refiere a una cantidad de diferencias, o sea, es un concepto relacional, ¿sí? Existe el género femenino en tanto existe un género masculino, o sea, es una categoría relacional, comparativa, histórica, cultural. Esto quiere decir que no es fija,
estática,
no es estática,
claro.
No es estable, cambia a lo largo del tiempo, cambia con las culturas, con los contextos sociales, etcétera. Entonces, es a partir de una diferencia biológica entre mujer y varón, entre una diferencia sexual, que se construyen diferencias de género culturalmente.
Bien.
Y bueno, las diferencias que encontramos, y ahora le paso enseguida la palabra a Pablo, tiene que ver, me enganché con el último testimonio de los que ustedes recogieron, creo que en la calle, los que pasaron recién, ¿no?
Sí.
Esto de que no, que la mujer sea más cuidadosa no quiere decir que maneje mejor, ¿no? O sea, que tome menos riesgos. Hay una serie de características que en nuestra sociedad son valoradas positivamente, en esta sociedad avanzada tecnológicamente, capitalista, etcétera. Hay una serie de características atribuidas a lo masculino que son visualizadas de manera positiva, como la velocidad, la eficiencia, el rendimiento, el arrojo, la valentía,
el riesgo,
el poder, son valoradas positivamente en esta sociedad, no necesariamente en cualquier sociedad históricamente hablando, ¿no es cierto?
Bien.
Y son masculinas.
Esto, bueno, por ejemplo, como dice Rosa, la categoría de género no, tampoco hay que identificarla con la posición de las mujeres y los varones, porque lo que vimos, por ejemplo, es que las mujeres incorporan desde las formas en que aprenden a manejar, transmitidas generalmente por los padres o por parejas, los códigos de los varones, y reproducen las concepciones cuando le preguntamos sobre las normas en el tránsito o sobre qué es bueno y qué es malo en el manejo, que ahí tendría que ver también con la cuestión valorativa en relación al manejo. Por ejemplo, una de las entrevistadas planteaba que manejar bien para mí es conocer las reglas de juego reales en la calle. No siempre son las que recomienda la ley de tránsito, poder cambiar de carril fácilmente, ciertos detalles y ciertos códigos de la calle que hacen que el tránsito sea un poco más fluido. U otra entrevistada decía poder reaccionar adecuadamente a los imprevistos que surjan. Y ahí comparaba, por ejemplo, en Estados Unidos la gente está más atada a las reglas, que no saben manejar los imprevistos. En cambio acá, como uno está acostumbrado a la improvisación constante y a los imprevistos, por ahí no hay tantos accidentes por pavadas, ¿no? El manejar mal es estar demasiado estructurado a seguir las reglas. O sea, acá como, por ejemplo, en esta construcción que hace una entrevista joven, una concepción sobre las normas, estarían en contra de lo que son las reglas del tránsito, que serían las que se transmiten en el aprendizaje,
claro,
en la enseñanza de o incluso en los exámenes para adquirir el carnet de conducir.
Si sigue las reglas del juego, quizás no le vaya tan bien.
Claro, y que esto es muy asociado a lo masculino. Esta, como decía Rosa, la improvisación, en general los hombres tienen como más capacidad, eso es lo que transmiten las mujeres, los propios hombres, para improvisar, para los reflejos, o tener, como decía el entrevistado, afrontar imprevistos, riesgos.
Más audaces. Al volante. Y uno cuando está en la calle, lo que se escucha muchas veces son insultos, ¿no? Agresividad de los hombres hacia las mujeres por su condición de ser mujer.
Bueno,
¿Qué descubrieron en relación a eso?
Esta era otra de las cuestiones que se le preguntó. La temática de la violencia especialmente, ¿no? ¿En qué situaciones eran?
Andar lavando los platos.
Bueno, en esto muchas narran en distintos momentos de su aprendizaje y distintos momentos de su experiencia, situaciones de violencia, principalmente verbal, después, presencia en situaciones más de violencia física. La temática de la violencia es constante en la vida en el tránsito urbano. Y lo que nosotros veíamos que, de alguna manera también se refleja en un tipo de violencia simbólica que tiene que ver con la transmisión de una forma de pensar la conducción como fundamentalmente masculina, ¿no? O sea, andar a lavar los platos, esto es un espacio de los hombres, el espacio público, como generalmente también se trabajó en muchos de los estudios de género, es un espacio especialmente para los hombres, y que después, las mujeres interiorizan para poder sobrevivir en ese campo. Por supuesto, igual también identificamos posiciones que denominamos subdominantes, o sea, que no son las que reproducen estos estereotipos de género o esta violencia, esta dominación masculina, como dice Bourdieu, y que de alguna manera revalorizan el atributo de lo femenino, muchas veces vinculado a este tema más del cuidado, del respeto hacia las normas, el tema de generar, bueno,
más
precavidas y más reconocimiento sobre, bueno, que el que está enfrente es una persona, es un ser humano y no meramente un competidor dentro de la jungla de la calle, ¿no?
Claro, en uno de los audios que escuchamos justamente un hombre decía eso, que las mujeres cometen menos accidentes porque son más cuidadosas, pero también algo que nos preguntamos es qué cantidad de mujeres hay al volante y qué cantidad de hombres, quizás tenga que ver un poco con eso, ¿no? No sé ustedes qué opinan.
Bueno, en parte uno puede suponer eso, pero eso es parte de los datos que no podemos conseguir, ¿no? Y con los tiempos limitados que hay en el marco de una investigación, estos fueron proyectos de un año de duración, no logramos, intentamos conseguir datos de la cantidad de carnet de conducción que estaban vigentes en la ciudad de Buenos Aires para ver cuántos eran femeninos y cuántos eran de mujeres y cuántos de varones para poder calcular tasas de mortalidad o morbilidad específicas por tránsito sobre el total de mujeres o de varones que manejan. No las pudimos conseguir. Yo creo que alguna gente las tiene de algunas organizaciones, pero no es fácil conseguirlas para un investigador. También sabes que también la información es poder y cada uno cuida su quintita. Pero había algunas cosas importantes que yo quería decir. Esto de que los hombres se adaptan o pueden o que el valor, digamos, ensalzado es la capacidad de adaptarse a los imprevistos y de inventar comportamientos o prácticas en el momento y demás. Esto tiene que ver con el hecho de que existen normativas de tránsito que no se respetan, entonces por eso se improvisa.
Claro.
Hay unos antropólogos que han trabajado también en esta temática, Pablo Wright concretamente, algo que yo leí en un trabajo de él me resultó particularmente interesante, que es que en el tránsito las señales no son interpretadas o no son entendidas como signos inequívocos, unívocos, sino que son vistas como símbolos que requieren de una interpretación. Por lo tanto, la gente ve un cartel, o los conductores ven un cartel, y deciden interpretarlo, si esto se le aplica a él o a ella en este momento, o no se le aplica, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, uno de los problemas es que hay permanentemente como dos clases de normas o de códigos vigentes paralelos. Una es la normativa legal, jurídica, la que todos deberíamos respetar, y la otra son lo que dice la gente, los códigos de la calle, las reglas de la calle. Concretamente, pasa primero el más fuerte, no el que viene por la derecha, este tipo de razonamientos, ¿no es cierto? Que de alguna manera obligan a los demás a adaptarse a esas normas no escritas para sobrevivir en el tránsito.
Claro.
Por eso nos parece encontrar comportamientos de las mujeres jóvenes que tienden a parecerse más a los masculinos. Lo mismo pasa en otros ámbitos de la sociedad donde la mujer quiere destacarse, como la participación política o la dirigencia de empresas. Muchas de las mujeres que llegan comportándose como hombres, no con la solidaridad y la democracia femenina ensalzada por las feministas, sino con las formas de comportamiento masculinas que auguran éxito en esta sociedad, ¿no es cierto?
O sea que es un ámbito gobernado por las lógicas de lo masculino, en donde las mujeres tienen que disputar ese lugar utilizando esas mismas lógicas.
Claro. Pablo Dileo. Y por eso quizás, viendo la importancia de este tipo de abordajes para las políticas de prevención, ¿no? O educación vial. O sea, justamente lo que muestran es que con la mera transmisión de las reglas de tránsito no basta, digamos, justamente porque las reglas reales del tránsito tienen que ver con otro tipo de códigos y también muchos de ellos están vinculadas a una dimensión desde la violencia de género, con las concepciones de género dominantes en nuestra sociedad, que justamente para poder también transformarlas en función de políticas de prácticas más cuidadosas y menos riesgosas, se requiere poner en cuestión, se requiere reflexionar en distintos ámbitos, en ámbitos educativos, en ámbitos públicos de salud, en organizaciones, sobre más que de qué hacemos concretamente en un semáforo en rojo, bueno, cómo nos pensamos a nosotros, qué es lo masculino, qué es lo femenino y por qué eso se traslada en el tránsito.
Bueno, nos quedamos, la verdad que sin tiempo pasa volando, les agradecemos mucho haber estado aquí en el puente, gracias Rosa Gelsen, gracias Pablo Dileo por venir a compartirnos esta investigación y en otro momento volveremos a convocarlos. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar un tema antes de despedirnos, un tema de Joaquín Sabina, que se llama Conductores Suicidas.
Voy a negarte que has marcado estilo, que has patentado un modo de andar, sin despeinarte por el agudísimo filo de la navaja de esta espídica ciudad. Sabías hacer turismo al borde del abismo, pero creo que de un tiempo a esta parte te has deslizado al lado marrón. Tú que eras un maestro en el difícil arte de no mojarte bajo un chaparrón, buscando en la basura un gramo de locura. Dime que es falso, que ya nunca escribes, que has empeñado el reloj de Raquel, que tu corazón no haya quien lo motive, que has perdido 7 kilos en un mes. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? Mejor dotado de los conductores suicidas. No es asunto tuyo, me dirás, y punto. Pero reconoce que es crudo aceptar que no hay ser humano que le eche una mano a quien no se quiere dejar ayudar. Y búscate la vida en dirección prohibida, pero no impedirás que levante mi vaso a tu mala salud y te invite a brindar. Muerta la amistad sabe igual que el fracaso, y a los dos nos gusta el verbo fracasar. Así que tú ni caso, por no agobiarte paso, de hacerte la cuenta de las papelinas, de que no te fíe ni Rafael del Pan, de que venda chapas en ciertas esquinas, de que te conozcan en cada hospital. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas.
Joaquín Sabina con Conductores Suicidas, hoy en el cierre del puente, donde estuvimos hablando justamente de accidentes de tránsito y la cuestión de la violencia machista, la cuestión de género en este tema. Estuvimos con Rosa Gelstein y con Pablo Dileo, ambos investigadores del Instituto Gino Germán, investigadores del CONICET Rosa Gelstein. Y queremos terminar el programa saludando a los que nos dejaron sus me gusta en el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, Rosita Ojeda, Wanda Freiman, María Luisa Schimpf, Benjamín Torrado, a Silvia Benítez. Muchas gracias por acompañarnos allí en facebook.com/elpuenteradio. Les contamos que esta semana, por el feriado del Día de la Bandera, nos vamos a reencontrar el martes que viene en vivo aquí en El Puente en Radio UBA para hacer otro puente juntos. Muchas gracias Juan Figuerola en la operación técnica, gracias a Emiliana García atendiendo las redes sociales, gracias Carla Borria en la coordinación de aire, y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos.
sin sanidad. Tú, el mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? Tú, el mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas. Pero ¿cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida? Tú, el mejor dotado de los conductores suicidas.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.